From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Hola a todos y bienvenidos a FDS Review, el programa de Fuera de Series, donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Y hoy toca hablar de Maricón Perdido, la serie de Bob Pop, que está cosechando grandes éxitos justo después de su estreno en TNT, que lo han racionado en 2 semanas y la verdad es que ha sido un estreno como evento y muy cortito, pero que ha dejado, creo, buen sabor de boca en general. Yo soy Álvaro Onieva y para hablar con él de este tema, de esta serie, me acompaña hoy Aloña Fernández Larrechi. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Álvaro? Encantada de estar aquí contigo.
Pues dispuestos a destripar esta autoficción, como decimos, de Bob Pop, que se ha estrenado en TNT, se estrenó el día 18, hace muy poquito, el 18 de junio, y consta de 6 episodios, que se emitieron 3 el primer fin de semana, el fin de semana de su estreno, y luego el siguiente, otros 3 episodios, entonces como un doble evento. Es una serie escrita por Bob Pop, que de hecho comentaba él en toda la promoción que en principio iba a tener un equipo de guionistas acompañándole para hacer esta serie, pero que finalmente decidió, por consejo de Isabel Coixet nada menos, escribirla él solo. Eso sí, tenía a Enric Pardo como script doctor, que es uno de los guionistas de Mira lo que has hecho, y también tenía como productor ejecutivo a Alberto Romero y como parte del Terrat, que es la empresa que ha producido la serie. ¿De qué va Maricón Perdido, Aloña?
Pues Maricón Perdido es, como tú bien has dicho, una autoficción y nos cuenta un poco la historia de Bob Pop. Pues desde sus inicios, desde su vida familiar en un pueblecito de la Sierra Madrileña hasta su llegada a Madrid, su vida primero adolescente, luego adulta y bueno, pues su llegada a la televisión y su éxito televisivo.
Lo hace de una forma un poco... Bueno, luego lo comentaremos más adelante la estructura cuando pasemos a la parte con spoiler, porque os recuerdo a los que estáis siguiendo este formato que review hacemos primero una parte sin spoiler. Para quien no la haya visto puede decidir si ver o no la serie y luego ya entramos en harina y nos ponemos a destriparla con spoiler. Sin spoiler, comentar que la estructura de la serie es como que va hacia adelante y hacia atrás, desde la infancia, preadolescencia de Bob Pop, una etapa como más adulta entre los 20 y los 30, interpretado por 2 actores diferentes. Uno de ellos es Carlos González, que hace de Bob un poco más mayor, y Gabriel Sánchez, que lo hace de joven. Y luego tenemos también presencia de vez en cuando muy pequeña del verdadero Bob Pop interpretándose a sí mismo y casi a modo de reflexión. Es una, como decimos, una autoficción y a mí me gusta mucho, casi que me ha gustado tanto como la serie, la promo que ha hecho Bob Pop, porque contaba cosas muy interesantes y decía sobre la autoficción que es una idea que luego se trabaja en la serie, que por mucho que tú quieras establecer cuál es la línea entre realidad y ficción, no puedes porque tu propio recuerdo, tu propio, pues eso, como tú recuerdas tu vida, como tú tienes en tu cabeza que ha sido tu vida, no tiene por qué haber acontecido realmente así, que es una idea que la verdad que me hace... me resulta bastante interesante el hecho de cómo nosotros reelaboramos nuestra propia historia y nuestras propias vivencias y olvidamos muchísimos detalles y otros los tenemos que parece grabado a fuego y probablemente no hayan sido así, pero en nuestra mente se ha construido ese relato de esa manera. Aloña, ¿cuáles han sido tus primeras impresiones? ¿Cuáles son tus impresiones? Bueno, primeras y finales, porque las hemos visto enteras, pero me refiero, antes de entrar en hablar con spoilers, sin spoiler, ¿qué nos puedes contar de qué te ha parecido?
Hombre, pues a mí me ha gustado, creo que está, es interesante, está muy bien. Me gusta mucho, sobre todo por la época que retrata, por las cosas que cuenta, por... Es un poco todo, ¿no? No es imprescindible ser fan o seguidor de Bob Pop para que te guste la serie, porque creo que cuenta cosas muy interesantes. Habla de la influencia de la familia y de cómo tu infancia y tu adolescencia te persiguen o no en cuando eres mayor. Habla de la homosexualidad y de la comunidad y de pues cómo uno busca un lugar en el que ser feliz y quizá ese lugar no llega como esperaba o definitivamente no llega. Habla de la aceptación de las dificultades que te pone la vida. Yo creo que es un retrato de la vida así en general, muy interesante y muy atractivo, que bueno, pues yo creo que puede hacer reflexionar a los espectadores con cosas que son familiares, ¿no? Con esa época, con los años 80, los años 90, con su banda sonora, con su ropa. Un abrazo, por cierto, a toda esta gente que ha tenido que buscar tantos chándals de táctil para los chiquillos. Me pareció enternecedora esa imagen de verlos en el patio practicando gimnasia con ese horror de chándals. Y bueno, la verdad es que es un retrato de una persona, pero haciendo ese retrato hace un retrato mucho más general de un poco que era este país y que era sobre todo quizá vivir en un pueblo pequeño y en una sociedad como la española en aquella época.
Sí, como tú dices, toca muchos temas y lo hace de una forma que durante el visionado me ha dado cierta, digamos, como que estaba yo como un poco despistado, por así decir, porque algo que tiene Maricón Perdido, que creo que es a la vez virtud y defecto, es que, bueno, como decía Bob Pop, él lo había escrito como guionista novel, sí que él se había contado a través de libros, en televisión, etcétera, pero es la primera vez que hacía guiones y él decía que eso supone que no tiene una plantilla, no tiene un manual del guión y que no recurre a estructura fija, etcétera. O sea, creo que esa novedad como guionista, esa pues no tener el callo del oficio ya tan interiorizado, por un lado hace que a veces estemos un poco despistados en cuanto a qué nos quiere contar exactamente, pero por otro lado es también como refrescante tener esa visión que no es tan metódica y estructurada. Entonces, a mí me ha dejado despistado durante el visionado, pero en general creo que es una serie que luego vas procesando todo lo que te ha querido contar, pero en el momento en el que la estás viendo, estás disfrutando, estás a gusto ahí. Y luego te puedes dejar más pozo o menos, pero en ese momento yo creo que estás como abrazadito, a veces muy incómodo también, porque la serie te hace ponerte en sitios difíciles y duros, pero creo que es un visionado agradable y estéticamente también muy bonito, etcétera. Entonces, yo me quedaría un poco con esa idea. No sé si a sí, ti también has sentido un poco eso al verla.
Sí, pero por partes. Yo creo que los tres primeros son muy difíciles, que te encogen un poco el corazón, que la verdad es que hay momentos incómodos y hay momentos duros en los que, bueno, pues se descubren cosas que quizá no sabíamos de Bob. Y los tres últimos creo que son como más redentores, ¿no? Más esperanzadores. Es otra etapa de su vida, él ya asume ciertas cosas y entonces, pues bueno, creo que son de un carácter diferente y hacen que la experiencia de visionado, por lo menos a mí, me resultó diferente. Me resultaron más agradables los tres últimos, sin ser desagradables los tres primeros. O sea, lo que pasa es que creo que cuenta una versión, una parte de la historia mucho más difícil. Bueno, pues que creo que por otra parte creo que así es la de todos, ¿no? Pues la adolescencia y esa etapa en la que estás creciendo pues puede ser más complicada, mientras que cuando tú ya vuelas solo y haces un poco lo que quieres con tu vida, pues al estar haciendo lo que quieres, pues tienes más probabilidades de ser feliz. Entonces, a mí me resultó, sobre todo los tres primeros, ¿no? Yo es que veía a gente que decía, no, pues tengo muchas ganas de verla y pasar un buen rato y no sé qué, no sé cuántos. Y dices, sí, pero no. O sea, mola porque eso es es una historia que se ve bien y que pues además tienes a intérpretes que gusta ver, como ahí estaban, pues yo que sé, Alba Flores o Miguel Reyán, pero los tres primeros son muy jodidos. O sea, yo escuché a no sé quién decir, me he quedado en el segundo y me ha resultado muy duro, y claro, yo pensé, pues espérate que llegues al tercero. Entonces, pero claro, está muy bien dividido y yo creo que me ha hecho gracia el eso, el que la emisión se haya dividido en dos y haya resultado el vamos a contártelo chungo y ahora pues vamos a darte cierta esperanza, ¿no? O por lo menos así me pareció a mí.
Estamos bordeando el spoiler, o sea, no hemos hecho ningún spoiler, pero estamos como con ganas de hablar en profundidad, así que creo que es el momento de lanzar la cabecera de la serie y meternos ya en harina directamente, porque estamos como con ganas de diseccionar los episodios. Hacemos esa pequeña pausa y volvemos enseguida y ya hablamos de todo, de todo.
¿Quién eres?
Me llamo Roberto.
¿Roberto Enrique Figueras?
Nosotras.
Bueno, él.
Yo.
Bueno, ¿tú? ¿Roberto?
¿Él?
Sí, yo. Yo estaba ahí hace años, soportando las miraditas de las señoras y a los chungos que me llamaban maricón. ¿Qué me has llamado?
Mentiroso, maricón y gordo. Pídele perdón.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Bueno, pues ahora sí vamos a hablar de Maricón Perdido con spoilers. Ya quien no haya visto todavía la serie, que se vaya y que vuelva en otro momento. Y los que sí que la han visto, pues se queden con nosotros, que se hagan como el cafelito y estén con nosotros pasando un buen rato o, bueno, haciendo las tareas, que los podcasts son muy de ponernos ahí de fondo mientras hace un sofritito y ese tipo de cosas. Hablábamos, bueno... Te quería preguntar porque has lanzado una cosa que me ha llamado, me ha picado la curiosidad cuando la has dicho, entonces quiero que me la cuentes. Si es, te decías que descubrimos cosas que no sabíamos de Bob Pop. ¿Qué ha sido lo que más te ha fascinado, lo que más te ha sorprendido que tú no conocías de la figura de Bob Pop?
Hombre, yo lo conocía, pero no a un nivel muy personal. Sé que ha contado muchas cosas en el programa de Buena Fuente. Pero, por ejemplo, pues el tema de la violación en el retiro no lo conocía y si lo conocía no lo recordaba. Sabía de la enfermedad, pero no que claro, nosotros cuando se hizo público no era el momento en el que él lo conoció, sino que él ya llevaba muchos años enfermo, ¿no? Entonces, bueno, pues el sí que había cosas que me han llamado la atención y bueno, pues la verdad es que me gusta cómo está llevado y ya te digo, los tres primeros me resultaron especialmente difíciles por bueno, por esos dos temas y un poco porque creo que son más, más descarnados, ¿no? Más abiertos y más complicados en cuanto a, pues mira, puede que esto sea una comedia, pero va a haber momentos en los que no te va a hacer ninguna gracia.
Sí, la verdad es que tiene momentos duros y también tiene como muchas partes en las que no hay una resolución clara, que eso también, lo que decía antes, me ha dejado como un poco desconcertado, pero a la vez cuando lo reflexiona me ha gustado. O sea, por poner un ejemplo... en el episodio final, y perdón por adelantarme tanto, el tema de Carlos de cuando vuelve, pues en ese momento que dice, bueno, voy a pedir un gin tonic y te digo lo que te voy a decir, nunca te lo dice. Y te quedas como, bueno, pero cabrón, dímelo. Pero por el otro lado, puede que no sea ni siquiera importante, porque al final lo central de lo que significa la figura de Carlos, entiendo yo, esta es mi interpretación, por supuesto, es como alguien que ha querido ser cercano a ti o que ha querido de un modo protegerte en tu infancia, pero a la vez no ha sabido y que ha estado muy condicionado por cómo era la sociedad y que quizás no tiene tanta culpa como individuo, sino que es una pieza más dentro de ese engranaje, pero que en cierto modo tiene su parte de culpa o su sentimiento de culpa y que quiere arreglarlo con el tiempo. No sé si tú la has interpretado así o si ha habido alguna otra cosa en la que te ha faltado como esa conclusión de decir, ay, no me lo has contado.
Bueno, yo he echado un poco de menos, siguiendo con el último episodio, el saber cómo se llega a esa cena con Almodóvar, ¿no? O sea, cuando está hablando con Carlos, precisamente la escena en la que tú mencionas, todavía está trabajando en la tienda de su padre, que lo dice que está por allí, por aquella zona, y hay todo ese salto temporal que bueno, pues no es por ser cotilla, pero ya que es una autoficción y que he venido a contaros mi vida, pues quiero que no quiero que me la cuentes entera, pero sí que bueno, pues que quizá habría sido bonito el descubrir pues cómo llegó al Terrat o cómo fue los inicios de su relación con Buenafuente y con Berto, ya que estaban ahí haciendo de sí mismos. No sé, yo he echado un poco de menos el ¿por qué nos hemos quedado en 6 capítulos si podían haber sido 8 y así pues hacer un retrato mucho más completo y haber contado más cosas? En cuanto a la secuencia del bar que comentas, del gin tonic, yo me quedo más con la frase que lee del libro, que igual es que ya me he vuelto loca y quiero buscarle las cosas donde no las hay, pero bueno, yo sí que veo que la frase que le comenta de la vida y el espejo y lo que te devuelve el espejo es tu vida o algo así, uh-huh, está relacionada con el final y con ese baño al que él llega y tiene la mano ensangrentada y entonces pues el espejo no le devuelve esa sangre, entonces pues como que bueno, que tú cuando llegas a un punto de tu vida en el que tienes que dejar atrás todas esas cosas que te han hecho daño y ser feliz, es lo que yo interpreto, quizás es una interpretación equivocada, pero bueno, es mi interpretación y ya está. Y entonces, bueno, creo que es algo que pasa con muchas secuencias pero, no sé dónde me quiere llevar. Hay veces que dices, no sé lo que me estoy contando, pero me está gustando, entonces pues puedes seguir contándomelo. Y sí, es un poco lo que comentabas tú antes, o sea, es bonita de ver, está bien hecha, es entretenida, es divertida, tiene cosas graciosas. El momento ese en el que los colegas se plantan en Sueca cuando en realidad querían ir a Sueca, pues la verdad es que tiene mucha gracia. Y pues cosas así, ¿no? O sea, combina un poco la comedia con el drama. Y pues a mí la verdad es que eso, hay momentos en los que dices, bueno, yo echo de menos algo, pero bueno, pues está bien contado, es bonito y pues vale. Incluso te saben a poco los 6, ¿no? Yo creo que igual eso, lo que decía antes, 8 o algo que hubiese ofrecido un retrato más completo. Cada uno cuando cuenta su vida cuenta lo que le da la gana y me parece muy legítimo y estupendo. Pero eso, hay un salto ahí que no, que bueno, pues dices, pues me hubiese gustado ver más, a mí por lo menos.
Decías que no sabías si tu interpretación era correcta o no. No lo sé, quizá nunca lo sabremos porque al final la ficción muchas veces eso es lo divertido y lo bueno, ¿no? Que cada uno saque sus conclusiones y que todas sean válidas, por supuesto. Pero me ha gustado mucho tu interpretación y yo creo que sí que van por ahí los tiros, el hecho de que no le devuelva el reflejo la sangre. Y justo antes acaba de dejar en la puerta a su yo del pasado, también eso es como bastante importante, yo creo, y me da la sensación que eso, como decir, dejo atrás el pasado y no solo eso, sino que deja de herirme, ya esta sangre no es mi sangre o esta sangre ya no forma parte de mi herida, quizá podría ir por ahí, ¿no?
Sí, ahora que has mencionado que deja atrás a mi Carlos del pasado, no puedo dejar de pensar en lo que le dicen Carlos del pasado cuando entra al baño. Eso de te puedo ver la... No sé si llega a decir polla o algo así, pero bueno, sí. Cuando te recuperas del oh Dios mío, lo que se ha dicho a sí mismo, sí.
Pero me hace mucha gracia esa frase porque es muy, muy corta rollo en el sentido de que es un momento quizá demasiado poético y demasiado meloso y eso corta, entonces sí. me divierte bastante. Sí,
sí, además vienes desde el momento, a mí me parece muy emocionante el momento cena con Almodóvar contándose, o sea, es un poco metaficción o metaficción, porque en realidad están hablando de que van a hacer una serie, entonces pues bueno, era todo como muy circular, como muy volvemos al principio de todo esto y bueno, es una escena, la del baño, que yo creo que eso, además lo que dices tú, ¿no? Dejas atrás al niño que fuiste y ya estás, ya eres adulto y afrontas la vida de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, a mí la verdad es que los que más, igual es porque también son los menos dolorosos, ¿no? Pero los últimos capítulos yo creo que me han gustado más, siendo todos ellos bonitos e interesantes y estando en todos ellos, pues todos bastante bien, porque ya todo esto yo creo que hay que elogiar el trabajo tanto de Gabriel Sánchez, que es debutante en la interpretación con este papel, como de Carlos González, que ya le habíamos visto en Señoras de Lampa y en Veneno. Y bueno, creo que el reto al que se enfrentaban, porque claro, una cosa es hacer de alguien que cuando tú te pones, cuando un actor se pone a hacer una biografía, un biopic, pues no es lo mismo hacer de alguien que está vivo que de que está muerto, y no es lo mismo que hacer de alguien que además de estar vivo, te está mirando al otro lado de la cámara, ¿no? Y te está diciendo, pues mira, esto es así o esto es así. Y yo creo que la verdad es que los dos salen bastante bien parados. A mí creo que fue el tercero, es en el que cuenta el libro o cómo empieza a escribir el libro o lo que quiere, bueno, en realidad cómo quiere acabar el libro, ¿no? Ese momento sauna.
Ese es el cuarto, creo.
El cuarto, sí. En el que sale un tercer Bob Pop.
Un tercer Bob Pop, sí.
Que fue como... ¿Por
bueno,
qué
un
está
cuarto
pasando?
Porque también sale Bob Pop, o sea que hay
sí,
cuatro.
El cuarto que en realidad, claro, luego cuando descubres que...
Que forma parte de la ficción.
Eso es, que no se llama como él, a pesar de que también tiene un nombre falso de primera. Es un momento un poco confuso, yo me sentí un poco gilipollas porque dije, ¿esto por qué está pasando?
O sea, sí, yo porque era una escena muy parecida a otra que ya habíamos visto.
Claro,
en la sauna,
claro.
Entonces... Pero sí, cuando descubre lo que es, como, ah, vale.
Claro, cuando ya llegas a estar escribiendo su vida, pero tiene otro nombre, pero no sé qué, no sé cuántos. Entonces, pero claro, para entonces igual ya han pasado 10, 15 minutos y te pasas como unos momentos. Sí, un poco ceremonia de la confusión. Me alegro de no haber sido la única porque de verdad hubo un momento que me sentí muy gilipollas. Pero bueno, lo que quería decir es que todos los Bobs están bien y bueno, pues creo que también es importante reseñarlo porque, bueno, pues el reto de interpretar a alguien tan conocido, pues supongo que no fue fácil para ellos.
Yo creo que no solo el hecho de que Bob Pop sea conocido, que al final podría ser una cosa secundaria, creo que lo que consigue muy bien es darle cohesión al personaje a lo largo de las dos etapas y sobre todo en una serie que la narración no es cronológicamente lineal, es decir, no tenemos en plan tres episodios de uno y tres episodios de otro, sino que vamos todo el rato dando saltos de adelante hacia atrás y por tanto es mucho más necesario que las dos versiones vayan un poco a la par y que no diga, vale, cada uno está haciendo un personaje totalmente distinto y no tienen coherencia. La verdad es que yo creo que el trabajo de los dos actores es probablemente una de las cosas más destacables de esta serie. Volviendo a cosas que has comentado, a mí, ¿cómo decirlo? Ver a Almodóvar, ver a Andreu y a Berto y a Bopo, ver una mesa ya tiene toda mi atención y me encanta, pero por otro lado... sí que siento que me saca un poco de lo que es la ficción y es como, vale, ahora estamos viendo como un making of, que sé que no llega a ser eso porque es una escena aficionada y están diciendo lo que tienen que decir por guión, pero como que me saca un poco de la ficción y como que llegaba a dudar si hubiese preferido que eso lo interpretasen actores, pero claro, por otro lado es absurdo que alguien haga de Berto o de Almodóvar, pero me daba un poco eso, como si fuese... una especie de epílogo o de un lugar que no pertenece realmente a la ficción, y también me pasa en el primer episodio cuando aparece el voz verdadero. O sea, cada vez que aparece voz verdadero es como que estoy como saliendo y entrando de la ficción de algún modo, y me resulta un poco raro.
A mí me resultó más raro en el primero, en el del taxi, que en el último. Yo en el último sí que lo entendí como un epílogo, ¿no? Como un chispún, o sea, esto que está aquí, pues para cerrar os vamos a contar cómo nació esto, o quizá no cómo nació, pero sí, pues bueno, un poco el con quién he comentado mi proyecto y qué me han dicho al respecto, ¿no? Es que es raro, así, sin más. A mí sí que me pareció emocionante pero
pues emocionante es de tener la lágrima a puntito, es
sí, vale, eso. Correcto, pero vuelvo a expresar mi queja de que me hubiese gustado saber cómo hemos llegado ahí. O sea, hemos saltado del estoy trabajando en la tienda con mi padre a soy una estrella de la televisión. Pero bueno, lo que decía antes, cada uno cuenta su vida como le da la gana, y entonces pues si Bob quería contarla así, pues estupendo. Yo creo que es un epílogo más que formar parte de la ficción en sí misma, ¿no? Creo que la ficción como tal acaba en esa secuencia que comentábamos del bar y el gin tonic, y bueno, pues el resto es un chispum bonito.
Y pero bueno, es un chispum también muy importante porque habla del tema general de la serie, que yo siento que a veces va y viene el tema, o que no está siempre tan presente como quizá estaría en una serie, como decía antes, que hubiese sido más de guionista experimentado, más de guionista sujeto a las reglas del guión, por decirlo de alguna manera. Es el tema de la autoficción, de la escritura como iba a decir como arma, realmente no es como arma, sino como elemento quizás sanador, o como forma de tú procesar emociones y de autoconocerte, o de dejar cosas atrás. Ese artefacto del que habla Pedro Almodóvar, que dice que te es ajeno, pero que pues a la vez te da muchas cosas, pues es un tema que está presente en toda la serie, desde cómo él en el primer episodio utiliza el libro para evadirse, a cómo a lo largo de toda la trama va empezando a contar su historia a través de las páginas de un libro. ¿Tú cómo has visto este tema y cuál crees que es la enseñanza que se saca en ese sentido?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que su relación con la literatura es muy importante, y bueno, creo que es bonito el ver cómo comienza leyendo todas esas historias, especialmente gracias a su abuelo y al hecho de que bueno, de que era una persona pues que también tenía mucho interés por la literatura. Luego él las escribe más como un alivio, como una manera de quizá de espiar sus demonios. Es un consejo incluso que le da a su abuelo, ¿no? De bueno, si hay cosas que no quieres contar, no las cuentes, pero escríbelas para dejarlas en algún sitio y para desahogarte. Y luego ya el tercer escalón sería el hecho de que, bueno, de que no solo escribo mucho, sino que además escribo bien y quieren publicarme. Creo que el cuarto escalón está dentro de la propia serie, porque sería el ya me he pasado del libro a la ficción o bueno, a las bio, a contarlo visualmente, ¿no? Y a convertir en mi vida en una serie. Y bueno, creo que es una forma de reflejar muy bien. En el fondo es por lo que le conocemos. Lo que pasa que quizá en la televisión se pueda ver de otra forma, pero yo creo que lo que le ha hecho ser una persona tan querida y tan agradable para todo el mundo, y que la gente tenga tantas ganas de ver en el programa de Buena Fuente, es que es una persona muy, muy abierta, muy sincera, y que cuenta las cosas pues de una manera muy, muy divertida y muy particular, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco el me gustaban las historias, aprendí a contar historias y ahora vivo de contar historias e incluso mi propia historia. es interesante y sí que es cierto, pues eso, que tiene una visión, o sea, ofrece un punto de vista muy atractivo a la hora de bueno, de cómo se puede relacionar uno con la literatura y con uno mismo, y cómo eso, pues bueno, pues puede acabar, obviamente muchas veces acaba en fracaso, pero en este caso pues acabó siendo un éxito.
Sí, creo que también está el tema de cómo cuando tienes tu mundo encerrado en ti mismo, que es, digamos, la parte de la infancia, la gente no lo ve, la gente te rechaza, y de repente cuando lo sacas, pues hay gente que sí que empieza a valorar ese mundo que tú tenías dentro, que has sacado a través de algo creativo, y es quizá lo que le pasa con Miguel, con su pareja, que se enamora un poco por quién es y por todo lo que tiene que contar, y tenemos esa escena en la que le enseña que en realidad es un poco groupie de su libro, y yo creo que más allá de lo anecdótico de que tuviese el libro, no, es un poco contar eso de cómo tú como imagen, como cuerpo, tienes encerradas muchas cosas que no se dejan ver, pero que cuando las saca de un modo creativo, pues sí que la gente puede conocerte mucho más de lo que ve a primera vista de ti. Me interesa mucho también el personaje del abuelo, que tú lo mencionabas, de cómo es esa tabla de salvación en el momento más hostil, que es la infancia, porque es un momento de la vida donde no tiene, si tu entorno te es hostil en tu casa, no tienes dónde protegerte, y está esa figura del abuelo como aliado que me parece que además Miguel Reyán es que está para comérselo. ¿Cuándo no está Miguel Reyán para comérselo? También otra pregunta. Pero aquí yo creo que está tremendamente encantador. De la familia, por cierto, podemos comentar también al padre y a la madre. El padre, una decisión creativa de que a Carlos Bardem nunca se le llegue a ver por completo la cara. Hablaba Pop de un borrado del patriarcado y de no darle ese protagonismo. ¿Tú cómo lo has visto este juego? Y luego hablamos también de la madre.
Bueno, yo creo que es interesante y que en el fondo tiene mucho que ver con la relación que mantenían o que no mantenían, o con lo que el buen hombre, a la vista de los acontecimientos, se podría merecer. Yo creo que es una decisión valiente, que es una decisión interesante. Me parece fantástico que Carlos Bardem aceptase un papel en el que pues no se le iba a ver, con lo cual pues obviamente luce mucho menos, pero creo que es congruente con la historia que está contando, y la verdad es que me parece eso una decisión interesante que luego además se entiende mucho mejor cuando llegamos al, creo que es el quinto episodio, y entonces pues su madre le comunica que ha fallecido, o que cree que ha fallecido, que es un momento también muy, muy gracioso. Y bueno, no es una decisión fácil de tomar, pero mira, es una decisión valiente. Y bueno, yo creo que la verdad es que me ha llamado la atención, y al principio parecía un poco marciano, ¿no? El que fuese un señor al que solo se le oye o al que se le ve de espaldas. Pero bueno, eso, como fuiste quien fuiste en mi vida, te voy a conceder lo justito. Y entonces, pues, la verdad es que me ha gustado y me ha parecido muy interesante.
A mí me gusta mucho porque lo que hace apretar las tuercas, como potenciar lo que significa esa figura del padre, que es directamente un monstruo. Y me recordaba mucho a la novela gráfica que publicó Juanito Libritos, Juan Naranjo, que además es amigo mío, que lo que hace es una historia de cómo él vive, o sea, que en cierto modo tiene bastante que ver con Maricón Perdido, porque lo que cuenta es pues toda su infancia hasta la etapa universitaria y cómo vive el proceso de descubrir que es homosexual y de cómo eso le afecta en la vida familiar y la vida social. Y Juan Naranjo lo que hace en el cómic es convertir al padre siempre en un monstruo diferente. A veces sale como si fuese un oso o como otro tipo de... Entonces, como una decisión creativa bastante parecida. Me ha llamado la atención eso, que Bob elige que no se le vea la cara y Juan elige, pues eso, convertirlo un bicho que nunca llega a estar humanizado. Y no sé, como que la conexión me hizo cierta gracia y me pareció como que había algo bastante parecido en el sentimiento que ambos tenían hacia el padre y a lo que fue el padre, como fue el padre esa figura, la mayor figura opresiva en cuanto a su orientación sexual. Luego tenemos por otro lado a la madre, que yo, la madre, creo que hay controversia, porque mucha gente le ha gustado mucho, y yo he de decir que me ha gustado a ratos el personaje de Candela Peña, porque, a ver, muy divertida, está, como siempre, tiene ese magnetismo que tiene Candela, pero creo que a veces estaba demasiado, con los tics de actor, demasiado subiditos. Creo que hacía falta que se le bajasen un poquito para que estuviese, sobre todo, lo noté más en los primeros episodios, creo que la serie estaba en otro tono, que es diferente al de Candela. No sé si a ti te ha parecido.
Estando de acuerdo contigo, sí que creo que hay momentos en los que, bueno, quizá queda como muy intenso. Yo creo que forma parte también del personaje. Creo que es una madre muy particular, creo que es una... Bueno, es una persona terrible, ¿no? Que es capaz de culpar a su hijo de cosas que hace ella misma, de ofrecer una imagen que no es la real, de...
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.
La verdad es que vive una vida como muy... O sea, ella vive en su mundo y ve las cosas a su manera y nadie le baja de ese carro, ¿no? Y bueno, sí creo que hay momentos en los que, bueno, puede parecer como muy intensa, como muy desbordada, como fuera de sí, ¿no? Como que quizá podía estar más contenida o mejor enfilada. Pero por otro lado, yo creo que forma parte de su carácter. Y bueno, la verdad es que era una señora muy particular. Resulta agotador el "Ay, Roberto" a todas horas con ese tono, con ese... Además, creo que tiene una voz muy aguda, muy nasal, ¿no? Muy desde dentro. Y bueno, luego además es que yo creo que está un poco incluso exagerado, porque ese peinado, esas gafas, ese tono de piel que no es real, que creo que sale de muchas horas de detrás de un espejo y tratando de no ser ella misma, ¿no? Creo que todo forma parte de un conjunto y bueno... Eso, ni sí ni no. O sea, yo sí que estoy de acuerdo contigo en que hay momentos que quizá alguien debería haber rebajado esa intensidad o esa locura, pero por otro creo que bueno, que está muy bien y que forma parte del personaje que nos quiere contar, ¿no? O sea, así como el padre es totalmente borrado, pues la madre es hiperintensa y entonces pues bueno, también tiene mucha influencia en el Bob que va a ser después, ¿no? Y bueno, pues yo creo que bueno, aparte de que es Candela y a Candela todos lo queremos, la queremos y es estupenda, pues bueno, sí, sí y no. Y por otra parte, no puedo evitar decir que por qué una señora que está cocinando en su casa sigue vistiendo la ropa con la que está en la calle. O sea, ese momento en el que va a darle el dinero a Bob para que se vaya al cine y la señora sigue con su collar, con su blusa verde y su falda y su tal, y dices, a ver, por favor, que igual también forma parte del personaje, ¿no? Y que esta señora no tenía ropa para ponerse en casa porque se creía igual estupenda en su cocina que fuera de ella. Pero bueno, la verdad es que me resultó graciosa porque eso es un momento... No hay un momento en el que se baje de los tacones ni en el que desaparezcan las sombreras.
El otro personaje que me ha gustado muchísimo, que digamos la otra coprotagonista o de lo secundario más importante, es el personaje de Alba Flores, esa amiga de Bob Pop, que yo la verdad es que me he quedado con pena por ese momento final en el que vemos que está con quimio, y también me he quedado con las ganas de conocerla más. Así que yo creo que si hay segunda temporada es una de las cosas a explorar, porque desde que la dejamos mudándose a su primer piso de propietaria con su pareja hasta que la vemos en la galería, como que la perdemos de vista. Pero como figura de apoyo me parece muy interesante, y creo que está muy bien contado el cómo de repente la familia encontrada es tan importante, como cuando te mudas a una ciudad como Madrid, da igual la orientación que tengas, te sientes como perdido y de repente encuentras personas que se convierten en tu familia y que van a formar parte de tu vida para siempre, porque es una ciudad tan grande y tan inhóspita, y supongo que pasa con cualquier otra gran ciudad o incluso con cualquier ciudad que no sea necesariamente grande, pero que tú te ves en un entorno diferente en el que estás solo y en cierto modo rechazado, y de repente alguien te abraza y se convierte en un tesoro. Yo creo que además Alba está muy bien en esta interpretación.
Sí, y ahora que hemos hablado primero de la madre y luego de Lola, y te he escuchado hablar, he pensado que quizá hubiese agradecido más Lola y menos madre, porque Lola era como
es un poco la otra madre.
Sí, Lola. Pero claro, es esa madre con la que se siente a gusto, con la que puede ser el mismo, con la que es feliz y que no le va a gritar por cualquier cosa ni le va a soltar el ay Roberto, que tanto se ha convertido en el soniquete, ¿no? La verdad es que Alba está estupenda, es un personaje muy bonito, porque creo que es el... Cuando la vemos a ella, creo que sabemos que bueno, que tiene apoyo, que no va a estar solo, que se va a encontrar pues con alguien que le entiende y que le quiere. Y bueno, has mencionado la segunda temporada y es que ahora yo solo quiero verlos a ellos dos, ya está. O sea, ¿cómo sigue esa amistad? Que nos cuente la relación de uno y del otro con eso, con el marido que se iba a casar y de Bob con su chico, con la criatura de la sierra que tiene una casa con piscina, ¿no? Ahora me apetece muchísimo eso. Entonces, eso es el contrapunto y lo que tú comentabas. Puede que tu familia pues te haya dado unos años muy difíciles y los odies mucho a todos, pero pues la vida a veces te concede momento en el que te dice, bueno, pues mira, después de lo malo viene lo bueno y ahora te vamos a poner a personas bonitas en el camino, y pues ahí está Alba Flores interpretando a Lola.
Y creo que en el episodio de la esclerosis queda como muy clara y muy bien representada esa figura, lo que significa respecto a lo que decía yo antes, como una especie de segunda madre, de cómo él afronta diferente el proceso de descubrir la enfermedad cuando está acompañado de su madre verdadera y cuando está con Lola, cómo Lola le recibe, cómo cada una le lleva de una forma diferente al hospital y le acompaña de una forma diferente en el proceso. Creo que esa parte a mí me gustó muchísimo y me parece como muy bien medida. Y mencionabas también a Miguel, y no quiero que nos vayamos sin mencionar a Miguel, porque... esto que mucha gente criticaba, por ejemplo, de Girls, de la serie de Lena Dunham o de otras ficciones, de bueno, pero es que como siempre liga con alguien tan guapo, o incluso de Please Like Me, que también Josh Thomas siempre estaba ligando con chico guapísimo, de repente como que es una cosa que a la gente les choca, pero... La vida es así también, hay chicos guapísimos, encantadores y maravillosos con un chalet con piscina que se sienten atraídos por chicos que por supuesto además son tan válidos y tan bellos en su forma, aunque no sean normativos, como Carlos González aquí interpretando a Bob Pop, y pueden tener una relación bonita y maravillosa, y no todo en la vida es sufrir o encontrarte gente de mierda, y me gusta que tenga esa nota positiva a la serie, porque insisto, no tiene por qué no ser así. Habrá gente que no encuentre a su otra naranja, pero yo creo que hay también partes bonitas y finales felices que no son finales. Que además es otra cosa que me gusta, que eso no sea como la conclusión de, bueno, y ahora como tengo novio, pues he triunfado en la vida. Es como la vida te da cosas buenas y te da cosas malas y están a lo largo del camino.
Estoy ya tratando de asumir esto de que la gente se queja de que lleguen guapos a tu vida. Sí, porque para empezar dice mucho de qué concepto tienes tú de la belleza y de tu propia vida, entonces me parece
paradójico. O sea, lo decían, yo recuerdo sobre todo en el episodio de No Man's Trash, que era este de Lena Dunham, en el que ligaba con el médico, que era guapísimo y tal. Había mucha gente que decía, uy, que él es muy guapo para ella. Era como, chico, hay gente que se siente atraída por gente, ya está.
Es para hacérselo mirar, ¿eh? Pero bueno, a mí me ha encantado esa trama, me ha encantado el... es que es todo muy cookie, ¿no? El cómo se conocen en Chueca, en cómo desde el principio, pues mira, se dicen lo que se piensan y además pues se piensan que ambos lo mismo y es que se gustan. Me gusta cómo juega con esos momentos que te da la vida y resulta que el chico que le gusta y con el que, bueno, pues aunque no lo sabe, va a empezar una relación, pues resulta que vive en el pueblo del que salió corriendo, entonces pasan el día en esos lugares que hasta entonces formaban parte de unos recuerdos terribles para él y, sin embargo, pues la vida te da la oportunidad de verlos de otra manera. Y bueno, pues luego pues descubrimos que tienen...
Y la importancia de que alguien te acompañe en ese proceso también.
Claro, y a partir de ese acompañamiento pues pasan tiempo y llega esa secuencia con Alba Flores en la galería en la que, bueno, pues evidentemente... Ya se da a entender que se conocen desde hace tiempo por esa relación que tienen entre ellos. No me había llegado, debo de estar como muy en mi mundo, pero no me había llegado a plantear este chico es demasiado guapo como para ligar con este otro. O sea, yo creía que...
Hombre, pero es algo que el propio Bob lo siente y lo interpreta en esa escena en la que se encuentran en el bar y está como flipando de que ese chico le haga caso.
Sí, pero, hombre, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez es a mí, pero de ahí a hacer ello una queja y decir, no, es que no puede liarse con este porque es demasiado guapo, es como, oye, mira, la vida te pone en tu camino a gente de todo tipo y condición y, pues bueno, luego ya, más allá de la belleza, está el que te entiendas o que no te entiendas y el que vaya bien o no la relación, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí la verdad es que yo me quedo más con lo que supone para él, ¿no? Con el hecho de que se le puede ver por fin cómodo con una persona y que le quiere y que, pues bueno, pues pasan un primer día muy bonito que supongo que les lleva a muchos más. Y luego, pues me parece que la forma de presentarnos al personaje es un poco... descolocadora de primeras, porque dices, bueno, ¿y qué hacemos con estos tres chicos en un pueblo que no sabemos qué pueblo es? Que mira, que resulta que es Sueca. Ah, que mira, que querían haber acabado en Chueca. Y luego, pues es gracioso porque se lo acaba contando a él y entonces, pues todo acaba, o sea, todo tiene sentido.
Nos está quedando, yo creo, una review un poco similar a la estructura de Maricón Perdido, en el sentido de que estamos yendo hacia adelante y hacia atrás todo el rato y tocando cosas que nos han todo ido gustando y que nos han ido llamando la atención de la temporada. Pero por ir cerrando, me voy a ir otra vez al episodio 4, a ese en el que está haciendo esa metaficción de contar el libro y en el que habla con el editor, que es el personaje de Willy Toledo, de qué es realmente lo que quieres contar, porque creo que ahí está un poco la clave de la serie escondida, o no lo sé, pero dan a entender que sí, que es cuando el editor le pregunta, bueno, pero tú qué es lo que quieres contar, y lo que dice es que a veces la victoria es tener la razón. No sé hasta qué punto esa llega a ser la premisa o el eje central de la serie, creo como que en parte está ahí esa ficción, esa premisa escondida en toda la ficción, pero no sé si realmente se ha trabajado tanto a lo largo de toda la temporada o aparece y desaparece en momentos concretos. Y no sé si con ese final que comentábamos antes se puede enlazar de algún modo. ¿Crees que la forma...? Creo, fíjate que lo vi más en el primer episodio. Lo vi en ese momento en el que de repente la Chon es prostituta y le devuelve un dinero que ni siquiera le han robado y él se monta en el taxi y luego vuelve a aparecer el bot verdadero. Creo que ahí sí que es como una forma de decir, bueno, he ganado, he triunfado porque al final la vida me ha dado la razón y este taxista me reconoce. ¿Tú lo ves a lo largo de toda la temporada y en el final?
No, la verdad es que no a lo largo de toda la temporada, pero sí en algunos capítulos, en el capítulo del editor, en el final, pero me quedo más con lo que le comentaba al abuelo en el capítulo en el que le deja los libros y le dice eso, que si los finales tristes, los finales alegres, entonces tú qué final quieres. Y bueno, es un poco, vale, todo esto forma parte de por dónde te lleva la vida, pero por otra parte forma parte de qué es lo que decides tú, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que juega con las dos cosas, ¿no? Con el hecho de ver en realidad qué quieres ser y luego por otra parte lo que tú comentabas de cómo, pues bueno, la persona... va por un camino y toma unas decisiones y al final pues tiene razón o no tiene razón o yo creo que en realidad el tener o no tener razón está muy relacionado con perdón, con dónde te lleva la vida, ¿no?
Y bueno, y que no siempre se puede tener razón, o sea, que tú puedes intentar tener razón a lo largo de tu vida, pero la vida a veces te la da y te la quita y no siempre. O sea, creo que sí que está como un poco presente, pero bueno, que nunca se puede tener como esa victoria final.
Claro, pero yo creo que el tener razón y la felicidad están muy relacionados, ¿no? Creo que cuando eres feliz te importa menos tener o no tener razón, pero tenerla está muy relacionado con el hecho de ser feliz. Entonces, la verdad es que a mí el momento editor me gustó mucho porque sí que es cierto que creo que es una conversación que tiene mucho que ver tanto como con... O sea, que se extrae, que no, que va más allá del libro y que... Y bueno, me gusta que planteen una primera historia que en realidad pues será muy trágica y muy triste surja otra que bueno, pues es como más liberadora y más entretenida. Y
a la
bueno,
vez le da, perdona, un golpe muy grande a todas las ficciones que se han hecho especialmente relacionadas con el público LGTB, en las que siempre el final era trágico, siempre era como pareja, ese cliché que siempre se dice de pareja de dos chicos que se conocen, se enamoran y luego uno muere de sida o muere atropellado y siempre hay ese trágico final que ha sido, pues eso, un tropo que contra el que el propio público LGTB se ha ido revelando al final. Me parece muy interesante que lo comente, como ya desde el comienzo de la biografía de Bob Pope, de no me gusta este tipo de finales para los personajes que están a los márgenes de la sociedad.
Bueno, yo creo que se revela contra varios tropos de la comunidad, porque la verdad es que me gustó mucho, después de la dureza del momento de la violación y de, pues eso, que te quedas un poco en shock al ver lo que había pasado, el cómo, pues primero se encuentra con los basureros allí en el parque y luego se encuentra con la pareja esta y cómo el personaje de Carles González le dice a la pareja, no, pues mira, pues se lo he dicho a toda esta gente que forma parte de mi misma comunidad y me han ignorado para que luego digan que la comunidad está muy unida y que somos todos como muy... Yo creo que desvela mitos, ¿no? Que tira abajo mitos y que lo hace con mucha gracia y que, bueno, pues que todo forma un poco parte de bueno, yo fui a buscar mi nueva vida y el lugar en el que ser feliz en Madrid, y resulta que, mira, he venido a buscar todo esto y me he encontrado con grandes problemas y con momentos muy duros, ¿no? Pero bueno, me gustó el que fuese capaz de, bueno, de ser sincero y de no dibujarlo todo de color de rosa, sino de decir, pues mira, entre nosotros, que es lo que obviamente es lo lógico y lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? A la comunidad se le ve como un todo y no es así, ¿no? Porque hay, pues como en todas las comunidades y como en todo el mundo, pues la gente no es algo que pueda, algo abstracto que puedas, con lo que puedas generalizar, sino que pues son cosas, o cada uno es una historia y hay gente buena y hay gente mala en tu camino y pues te vas a encontrar.
También ese apunte que hace de que Chueca o cualquier sitio, o sea, Chueca es como la representación más específica, pero en plan como luego esa tierra prometida no existe para nadie, que todo tiene su luz y su sombra. Claro. No lo es esa Sueca que busca los personajes.
Yo es que ahora que has dicho Chueca, cada vez que digo a Chueca voy a pensar en Sueca Valencia y va a ser estupendo. Preciosa campaña de promoción para el pueblo. Así que
pues nada, para allí que nos vamos este verano a descubrir eso. Cómo ha evolucionado Sueca Valencia.
Sí, las señoras con rulos y el perro amenazador.
Pues yo creo que hemos repasado prácticamente casi toda la fotografía general de Bob Pop, como decía, muy yendo hacia adelante y hacia atrás, pero creo que hemos repasado lo principal y las impresiones que nos ha dejado. No sé si te ha quedado algo en el tintero que quieras comentar de las conclusiones o las enseñanzas que tú hayas sacado de la serie.
Bueno, a mí me gustó mucho una frase que escuché a Bob en la promoción, en una de estas muchas entrevistas que ha coincidido últimamente, ¿no? Que se puede salir de una infancia jodida, no se sale indemne, pero se sale. Y yo creo que bueno, lo cuenta bien. Si esa era la intención, creo que la cuenta bien. Eso, insisto en que echamos de menos ciertas cosas y que puede que haya momentos en los que no sepamos dónde nos lleva, pero nos gusta dónde nos lleva porque nos gusta lo que vemos, la banda sonora que escuchamos y la persona que nos está contando la historia. Así que bueno, has mencionado antes si hubiese segunda temporada. Yo no sabía que estuviese sobre la mesa, pero si está sobre la mesa, pues aquí estoy yo para volver a subirme a ese coche.
Sí, al menos Bob Pop ha dicho que, en esto que nos ha dicho, que son muy fuertes por preguntar esto cuando todavía no se estrena la primera, que ya estemos preguntando por la segunda, pero sí que ha dicho que por él habría opción de escribir una segunda temporada si se la pidiesen,
pues,
así que...
Pues a tope. Pues
eso, nos quedamos a tope con ello y yo me quedo con esto que tú estás comentando, en esa conclusión final de que el pasado siempre te acompaña, el pasado siempre forma parte de ti, nunca te despegas totalmente, pero sí que puedes aprender a que no te haga daño, y yo creo que por ahí van los tiros, como comentábamos antes, de ese espejo final, que no lo sabemos, pero bueno, nos quedamos con esa posible conclusión.
Es nuestra interpretación y ya está.
Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado con nuestro review de Maricón Perdido, que como sabéis es una serie que se ha emitido en TNT y que está presente en todos los operadores de pago en los que está presente el canal TNT, así que quien no la haya visto, creo que no debería haber llegado hasta aquí, pero lo sabe, y quien quiera volver a verla, pues también. Muchas gracias, Aloña, por acompañarme.
Nada, un placer.
Y a todos los que nos habéis escuchado, pues también muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por acompañarnos toda la semana y por todos los medios posibles, ya sea podcast, ya sea en la web, ya sea en Telegram o en el canal de YouTube de Fuera de Series. Muchas gracias y, como decimos siempre, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure.
Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.